Llegamos al versículo 16 de Mateo 8. Mateo 8, 16 y 17. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Las tres sanidades que hemos visto hasta aquí en este capítulo, el leproso, el criado del centurión y la suegra de Pedro, solo son tres casos específicos de un ministerio sanador mucho más amplio y de gran alcance por parte del Señor Jesucristo. Ahora pues, para concluir este primer bloque de sanidades, Mateo nos da dos versículos, uno de los cuales da una visión generalizada de este ministerio, y el otro lo remata con una cita del Antiguo Testamento que enseña el significado profundo de este ministerio sanador de Jesús. De hecho, observaréis lo que hemos dicho desde el principio, que Mateo está haciendo una cuidadosa labor editorial. Las tres sanidades particulares conducen a una afirmación más generalizada, la cual a la vez recibe su interpretación y explicación con una cita del Antiguo Testamento. Si los enfermos son traídos al atardecer, es porque este grupo de sanidades generales ocurre en sábado. Esto lo sabemos no a través de Mateo, sino a través de los textos paralelos de Marcos y Lucas, tanto la sanidad de la suegra como las sanidades generales de la noche ocurren en día de reposo. Por supuesto, si no llevan a los enfermos antes de la noche, es porque al llegar la noche, para los judíos ya es el día siguiente. Ahora mismo estamos en miércoles, por ejemplo, desde que se puso el sol. En el día de reposo, ningún judío iría a visitar al médico, porque esto le podría causar una infracción de la ley, puesto que ejercer la medicina en día de reposo es trabajar. Ningún judío podía llevar una carga en día de reposo. La carga máxima permitida, conforme a los rabinos de tiempos de Jesús, eran dos higos. Y claro, el cuerpo de tu amigo enfermo pesa más que dos higos, así que no puedes llevar a ningún enfermo en día de reposo. Algunos rabinos añadían, excepto en casa de vida o muerte. Así que había algunos que hacían excepciones, pero en general era así, y puesto que por la mañana Cristo ya ha tenido una trifulca debido a la sanidad de un hombre en día de reposo, evidentemente la población de Capernaum y otros pueblos de alrededor no está para sanidades en día de reposo. Esperan al anochecer para llevar a sus enfermos. El primer grupo generalizado que Mateo menciona son los endemoniados. Es de observar que Cristo les sana a ellos con su sola palabra. Según sabemos, a los endemoniados nunca esperaba encontrar en ellos fe antes de sanarlos y nunca les tocó. Estas dos cosas pueden ser significativas. Por un lado, solo puede ejercer fe una persona que se controla a sí misma. Un endemoniado ya está fuera de sí, en cierto sentido, y no es de suponer que pueda ejercer fe. Por otro lado, el toque de Jesús, como hemos visto en el caso del leproso y el caso de la suegra de Pedro, sugiere su identificación con la enfermedad de la persona. Como veremos en un momento, Cristo con este gesto está sugiriendo lo que el profeta Isaías había dicho, que Él iba a cargar sobre sí nuestras enfermedades. Pero nunca se dice de Cristo que cargara sobre sí nuestras posesiones demoníacas. Es decir, una cosa es una enfermedad que, por así decirlo, brota desde dentro de la persona misma y afecta a su cuerpo. Otra cosa es una situación en la que la persona está invadida por un poder oculto externo a él. En el primer caso, Cristo, quien ha venido para identificarse con los pecadores, está dispuesto a tocar. En el segundo caso, puesto que Él no tiene nada que ver con los poderes del mal, ni ha venido aquí para salvarles a ellos, Cristo les manda fuera con la sola autoridad de su palabra. Naturalmente, al expulsar a todos los demonios, se hace patente que con Cristo el reino de Satanás está tambaleando. Cristo está entrando en territorio enemigo y ganando la victoria. Y esto viene a confirmar lo que ya hemos visto, que en toda esta sección estamos viendo la autoridad de Jesús como Mesías, como vencedor. El segundo grupo general son los enfermos. Notemos bien que en el Nuevo Testamento siempre se marca una diferenciación entre endemoniados y enfermos, aun cuando la posesión demoníaca puede conducir a enfermedades, tanto psíquicas como físicas también. Pero los evangelistas suelen hacer esta separación. Mateo no dice de qué enfermedades se trata, pero podemos imaginar que había de todo. En los tres casos específicos anteriores ya hemos visto la lepra, la parálisis y la fiebre como tres ejemplos. Lo que sí interesa a Mateo es el hecho de que Jesús los sanara a todos. No hay excepciones. los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos habían llevado a cabo sanidades muy importantes, pero nunca se había dicho de ellos que sanaban a todos los enfermos. No se trata, pues, de un profeta cualquiera, ni mucho menos de un curandero o un milagrero, de esos que a veces tienen éxito y a veces no. No se trata tampoco de un médico especialmente perspicaz y competente. Ante Jesús estamos ante una persona única en la historia, con una autoridad nunca vista hasta entonces y nunca vista desde entonces. Una autoridad que tiene que proceder de Dios mismo. ¿Y cómo debemos entender todo eso? Aquí tenemos un hombre capaz de aliviar el sufrimiento moral, espiritual y físico de todos aquellos que se le acercan con fe y con humildad. ¿Qué explicación debemos dar a esta persona? Ya hemos planteado esta pregunta varias veces y siempre hemos contestado lo mismo. Tiene que ser el Mesías. Y supongo que si hubiésemos hecho una encuesta entre aquellos que llegaron trayendo a sus enfermos, ellos habrían dicho lo mismo. Sospechamos que este hombre no es otro sino el Mesías, porque nadie jamás ha hecho las señales que él está haciendo. Sin embargo, esta no es la explicación que da Mateo. Podríamos haber esperado que él dijese en el versículo 17, para se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas cuando dijeron que la época mesiánica sería caracterizada por las sanidades y los milagros. Porque hay varios textos en esta línea. Sin embargo, no dice esto. Él dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Mateo está diciendo que con esto, además de manifestarse como el Mesías, Jesús se está manifestando como el cumplimiento del siervo sufriente. La cita del versículo 17 procede de Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Parece ser que Mateo ha hecho su propia traducción del texto hebreo, porque aquí su versión se desvía enormemente de la traducción de la Septuaginta seguida normalmente por los autores del Nuevo Testamento. Allí donde siguen la Septuaginta, supongo que debemos entender que el Espíritu Santo está ratificando el significado de la versión de la Septuaginta en torno a este texto. Pero aquí, curiosamente, Mateo sigue claramente la versión hebrea y se diferencia de la Septuaginta, porque la Septuaginta hace lo que hacían los rabinos de tiempos de Jesús y espiritualizaban el texto de Isaías. En el texto hebreo está hablando muy claramente de enfermedades y dolores físicos. Ahora bien, es cierto que todo el contexto de Isaías 53 habla de pecados y aflicciones consecuentes del pecado. Y por lo tanto, muchos, no solo de los rabinos de tiempos de Jesús, sino algunos pensadores evangélicos de hoy, suelen interpretar las enfermedades y dolores, los dolores de Isaías 53:4 en términos espirituales, como si fueran enfermedades morales y espirituales, y dolores morales y espirituales también. Pero Mateo tiene razón al entender este texto con completa literalidad, como iremos viendo, y aplicarlo a lo que ahora está ocurriendo, la sanidad de personas que padecen enfermedades físicas y dolores físicos. Pero de momento vamos a concentrarnos en esta idea de que aquí tenemos a Jesús cumpliendo el papel no solamente del Mesías, sino también del siervo sufriente. Es muy importante que nos demos cuenta del carácter sorprendente de esta identificación, porque a ningún judío de tiempos de Jesús se le habría ocurrido esta idea. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, hijo de David. Zacarías, por ejemplo, había dicho de Jesús que era cuernos de salvación en la casa de David, su siervo. Cuerno, en el concepto hebreo, habla de poderío, incluso poderío militar. En la casa de David, el rey guerrero. Y esperaban a un Mesías guerrero que fuera a expulsar a los romanos e inaugurar el imperio de los judíos. En cambio, interpretaban la figura del siervo sufriente mayormente como una descripción de los sufrimientos de Israel. Ellos mismos habían sufrido muchísimo a lo largo de la historia y solían pensar que Isaías hablaba de ellos. Aunque una lectura cuidadosa de Isaías 53 demuestra que no es muy fácil aplicar todo a Israel. Pero nadie habría pensado que el Mesías iba a ser el siervo sufriente, porque por definición el rey ungido por Dios y el esclavo que sufre son dos extremos de toda la gama de posibilidades humanas. Uno es el más glorioso, el otro es el más bajo, el más vil. ¿Cómo pueden las dos figuras reunirse en una sola persona? Pero esto es lo que está diciendo Mateo, y él seguirá diciéndolo a lo largo de su evangelio. Y de hecho volverá a hacerse eco de las palabras de Isaías 53, no con citas exactas, sino con referencias casi inconfundibles a lo largo de su texto. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo 20, 28 que ha venido precisamente para dar su vida en rescate por muchos, esto casi es un resumen de lo que dice Isaías 53, versículos 10 a 12. Cuando en Mateo 27, 12, Jesús guarda silencio ante sus acusadores, nos recuerda lo que dice Isaías 53, 7, acerca del siervo sufriente que se enmudece. En Mateo 27, versículos 57 a 60, cuando Mateo enseña, señala, subraya que Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico, quiere hacernos recordar que Isaías 53:9 dice exactamente esto, que el siervo sufriente será enterrado entre ricos. Con estas citas y alusiones queda patente, pues, que Mateo ve en Jesús al cumplimiento perfecto de aquella figura que Isaías describe en el capítulo 53. Y de hecho, esta identificación no empieza aquí con nuestro texto, sino que ya hemos visto al menos una clara referencia a lo mismo y quizás algunas referencias más. En cierto modo, todo empieza con las palabras dirigidas por el ángel a José en el capítulo 1, versículo 21. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Josué, Salvador. Josué era otro hombre guerrero que llevó a los ejércitos de Israel a la conquista de la tierra prometida. Ha nacido otro Josué, otro Salvador, el Mesías. Pero él va a salvar a su pueblo, no en un sentido político, no en un sentido militar, sino en un sentido moral y espiritual. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A nadie le extrañaría en aquella época que el ángel anunciara que el Mesías al nacer fuese a salvar a su pueblo. Es la adición de la frase de sus pecados lo que sorprende y lo que indica que el Mesías tendrá que cumplir su mesiazgo siguiendo las directrices del siervo sufriente. Aún más claro al respecto es la voz oído desde el cielo, que viene desde el cielo en el momento del bautismo de Jesús. Capítulo 3, versículo 17, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En principio, la voz está diciendo, este hombre que veis, Jesús de Nazaret, no es otro sino el Hijo de Dios. En lo que acaba de hacer, es decir, bautizarse, aunque os pueda sorprender, porque él es el único que no necesita bautizarse, El bautismo de Juan es para arrepentimiento. ¿De qué tiene que arrepentirse Jesús? Pero Jesús ha querido identificarse ya con el pecado de su pueblo en acto de identificación, pues se ha bautizado. Y en esto yo me he complacido, dice la voz del cielo. Así que, en primera instancia, la voz tiene, las palabras tienen un significado llano, pero hay más, porque las palabras del cielo se componen de dos citas del Antiguo Testamento, o dos referencias del Antiguo Testamento. Este es mi hijo. Nos recuerda enseguida el Salmo 2. Mi hijo eres tú. La voz del cielo está diciendo, cuando en el Salmo 2 David habla de alguien que Dios llama su hijo, yo digo que este es aquel. Jesús de Nazaret es el cumplimiento del Salmo 2. Y el Salmo 2 es uno de los textos mesiánicos más claros del Antiguo Testamento. Habla de la majestad, del trono, del gobierno, del ungido de Dios. Y sin embargo, la segunda parte de la frase, en quien me he complacido, procede de Isaías 42:1, otro de los cánticos del siervo de Isaías. La misma voz del cielo está anunciando, pues, que Jesús es el Rey, es el Mesías, pero que tiene que seguir adelante con su mesiazgo siguiendo las pautas del siervo sufriente. Para entrar en su reino, el Rey tendrá que tomar forma de siervo, como hemos cantado en Filipenses 2. Desde el bautismo, Cristo pasa al desierto, guiado por el Espíritu, y va a sufrir tentaciones por parte del Satanás. Los que estuvisteis presentes cuando estuvimos comentando aquellos textos, quizás os acordéis que propuse que debemos entender que Cristo entra en el desierto con la voz del cielo resonando en su cabeza. Eres el Mesías, pero tienes que ser el siervo sufriente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tengo que ganar mi reino? ¿Con qué métodos? ¿Qué clase de reino tengo que conquistar? Y el diablo le propone tres caminos alternativos, que a la primera vista parecen muy interesantes. La primera es suplir todas las necesidades materiales de la gente, convertir piedras en pan. Enseguida te harán rey. Efectivamente, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, esta fue la reacción de la multitud. Si Aznar fuera multiplicar a cambiar piedras en pan, seguro que todo el mundo le nombraría presidente vitalicio. Porque, bien pensado, nadie, ningún españolito tendría que dar golpe en lo sucesivo. Tendríamos todo solucionado. Segundo camino, utiliza el espectáculo religioso, la magia, los portentos, las señales, lo asombroso. Deslumbra a la gente. Tercer camino, claudica un poco ante Satanás. Dale espacio. Y Él te concederá lo que necesitas. Son tres caminos alternativos. Pero ¿qué clase de reino iban a construir? Difícilmente sería el reino de Dios, el reino de la santidad, el reino de la justicia. Difícilmente sería un reino poblado por gente transformada, santificada, hecha perfecta. Y Cristo tiene que rechazar estos caminos y entender que el camino al trono pasa por la cruz. Que para ser el Mesías y recibir el trono, tendrá que sufrir como esclavo. La cita de Isaías, pues, ilumina todas las sanidades que hemos visto hasta aquí. Qué apropiado es que la suegra de Pedro asuma el papel de sierva al ser sanada, porque Cristo mismo ha asumido el papel de siervo al sanarla. Ella, como nosotros, le sirvió porque Él la sirvió primero. Cuando Jesús habla con voz majestuosa al leproso, quiero, sé limpio, vemos la autoridad del Mesías. Pero cuando extiende su mano para tocar al leproso, vemos su disposición de siervo. Pero es posible, y creo que es necesario, profundizar aún más en esta cuestión. Está claro que que el cuarto cántico del siervo, del cual procede la cita de Isaías, versa sobre el siervo como aquel que pone su vida en sacrificio por su pueblo. El siervo se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, versículo 10 de Isaías 53. Justifica a muchos cargando con sus iniquidades, versículo 11, y llevando sus pecados, versículo 12. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículos 5 y 6. Y es en este contexto general de la obra expiatoria del siervo donde aparece nuestra cita diciendo que además de llevar nuestros pecados, el siervo lleva nuestras enfermedades y carga con nuestros dolores. Esto inmediatamente sugiere que tanto para Isaías como para Mateo existe una estrecha relación entre la enfermedad y el pecado. Y creo que esto es bastante obvio en todas las escrituras. En ciertos casos esto es evidente en la vida cotidiana, todo el mundo lo puede ver. Por ejemplo, las enfermedades venéreas provienen directamente de una vida sexual irregular, conforme a la palabra de Dios. A los corintios, por ejemplo, Pablo les dice que algunos han enfermado como consecuencia directa de su mala actitud en la mesa del Señor. Allí también él presupone una relación directa entre la enfermedad y el pecado. En tales casos, un pecado determinado puede provocar una enfermedad específica. Pero normalmente este no es el caso. La mayoría de enfermedades se deben a que vivimos bajo maldición como consecuencia de la caída de la humanidad. Por esto incluso puede enfermar un recién nacido que no ha tenido tiempo para poder cometer pecados él mismo. Pero ha nacido en pecado en este sentido genérico. Está ya inmerso en un mundo de pecado. Esta es una cuestión peliaguda y que debemos saber tratar con precaución. Es peligroso suponer que un pecado determinado se debe a un... empiezo otra vez. Suponer que una enfermedad determinada se debe a un pecado concreto. En el caso de la sanidad del ciego de nacimiento, en Juan 9, los discípulos enseguida, siguiendo la tradición de los judíos, preguntan, ¿quién pecó en este caso? ¿Fue él o sus padres? Y Jesús dice taxativamente que ninguno, sino que nació ciego para que Dios fuera glorificado, supuestamente a través de la sanidad que Jesús estaba a punto de llevar a cabo. Pero es igualmente peligroso suponer que no hay relación directa entre la enfermedad y el pecado. Tomemos el caso del paralítico de Betesda en Juan capítulo 5. Cuando Jesús se encuentra posteriormente con el hombre sanado, le dice, vete y no peques más, para que una cosa mayor te caiga encima. Dando a entender que el paralítico entendía perfectamente cuál era el pecado que había conducido a su enfermedad. Así que las dos cosas pueden ser ciertas. Puede haber una relación directa entre nuestra enfermedad y un pecado, o puede no haber una relación directa, sino solamente una relación genérica. Quizás lo más sabio sea, cuando nos toca a nosotros una enfermedad, examinarnos delante del Señor, no sea que haya una causa explícita que necesitamos aclarar. pero que cuando a otro le toca una enfermedad que nunca demos por sentado, que se deba a un pecado concreto. Pero volviendo a nuestro tema, si existe una relación general entre el pecado y la enfermedad, sigue por lógica que Jesús, quien ha venido para solucionar el problema de nuestro pecado, tiene autoridad también para solucionar el problema de nuestra enfermedad. Que de alguna manera las dos manifestaciones de autoridad están vinculadas entre sí. Por eso, Isaías introduce el ministerio sanador del siervo en medio de su ministerio expiatorio. Y por esto también Mateo introduce la cita de Isaías en medio de un capítulo sobre sanidades. De hecho, la relación entre la enfermedad y el pecado, y entre las sanidades y la obra expiatoria de Jesús, debe traer a nuestra mente muchas preguntas. Y yo reconozco que en este momento estoy acusando los efectos de mi enfermedad y me está costando seguir mis propios apuntes, porque esto que viene es muy denso. Así que vamos a hacer un poco de esfuerzo todos. Si Jesús es poderoso para sanar las enfermedades que son consecuencia del pecado, ¿no será poderoso también, sugiere esta cita, para sanar nuestro gran mal, el pecado, que es la causa de las enfermedades? Esta pregunta, por supuesto, Mateo la va a hacer mucho más explícita en el caso del paralítico a principios del capítulo 9. Pero ya está presente implícitamente aquí en la cita de Isaías. Otra pregunta. Si las enfermedades son consecuencia del pecado, ¿no constituyen las sanidades de Jesús señales que apuntan hacia el verdadero propósito de la venida de Jesús, el de expiar nuestros pecados muriendo en nuestro lugar? Aquí, en este capítulo, tenemos en miniatura la misma obra que va a llevarse a cabo en grande en la cruz. Cristo cargando sobre sí lo terrible de nuestra existencia y nuestra naturaleza. Otra pregunta. Si las sanidades anticipan la obra de la cruz, ¿no hacemos bien en considerar que los pequeños gestos que hemos visto en Jesús, en estas sanidades, el gesto de tocar al leproso, de estar dispuesto a ir a la casa del centurión, el gesto de tocar a la suegra, no debemos considerar estos gestos como pequeños anticipos de aquella gran identificación con los pecadores que se consumará cuando lleve sobre sí nuestros pecados? el contacto de Jesús con la inmundicia humana en este capítulo nos prepara para su plena identificación con nuestra inmundicia cuando fue hecho pecado por nosotros. Y una última pregunta. Si existe esta relación tan estrecha entre las enfermedades y los pecados, ¿no debemos entender que en realidad Cristo sana las enfermedades en virtud de aquel único sacrificio que pudo quitar el pecado y como consecuencia todo lo asociado con el pecado? Es decir, que Jesús sana a los enfermos no tanto porque Él es Dios y tiene poder inagotable para hacerlo, sino porque anticipadamente Él aprovecha los beneficios de la cruz. O para decirlo de otra manera, que Él sana a unas sabiendas de que Él tendrá que pagar el precio de la sanidad de aquí a poco. Estamos acostumbrados a decir, como buenos evangélicos, que Dios no puede perdonar el pecado porque sí, y a la vez conservar intacta su justicia. Si perdona el pecado, solamente es porque Él mismo ha forjado un camino mediante el cual el pecado puede ser perdonado y su justicia mantenerse intacta. Y el camino es la obra expiatoria de la cruz. Porque Jesús cargó sobre sí nuestra culpa y pagó el precio en nuestro lugar, Dios nos puede perdonar a nosotros. Pero de igual manera podríamos preguntar, ¿es justo que el Dios que ha permitido que las enfermedades fluyan de nuestros actos de injusticia corte esta consecuencia sin que sea en base de nada? ¿No tiene que ser también en base a la obra de la cruz? Isaías parece indicar que el siervo sufriente, al poner su vida por el pueblo, carga sobre sí no solamente sus pecados, sino sus sufrimientos, sus enfermedades y todo lo que deriva de sus pecados. Y para concluir, otra consideración. Si Jesús sanó a todos los enfermos llevados a Él en Capernaum, ¿cómo es que no se sanan todos los enfermos que acuden a Él hoy en día? ¿Acaso ha disminuido el poder de Jesús con el paso de los siglos? Algunos contestarían a esta pregunta diciendo que si el enfermo no sana, se debe a su falta de fe. lo cual es agravar cruelmente la situación del enfermo, añadiendo a sus dolores físicos una gran angustia espiritual. Y de hecho pienso que es casi lo más nefasto que se puede decir. En estas alturas debemos recordar que Jesús sanaba a todos los enfermos, por muy pequeña que fuera la fe de los enfermos. En muchos casos no hay mención de fe alguna. En todos los casos de los endemoniados, por ejemplo. Y recordemos el caso de aquel padre que dijo en Marcos 9:24, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Él mismo reconocía la pobreza de su fe. Solo leemos acerca de un caso en el que el Señor no hizo muchos milagros, y fue en Nazaret, y se nos dice que fue por la abierta incredulidad de la gente. No fue por su poca fe, por su falta de fe, sino por incredulidad. Normalmente los que acuden a reuniones de sanidades donde se prometa sanidad para todos los que creen, acuden al menos con un poco de fe, si no, no acudirían para empezar. Decir que no han sanado porque no tenían suficiente fe me parece la pobre excusa del milagrero que no quiere asumir sus propios fracasos, o que no ha comprendido que no es necesariamente la voluntad de Dios que todos se sanen en todos los momentos de la historia. Ciertamente, acerca de los apóstoles, en el primer momento después de Pentecostés, también se nos dice que ellos sanaban a todos los enfermos llevados a ellos. Esto en Hechos 5, versículos 12 a 16. Pero después de este primer florecimiento de sanidades en la época apostólica, parece haber comenzado otra etapa no tan generalizada. Por eso encontramos en los escritos de Pablo referencias a las enfermedades de Timoteo, Trófimo y otros, tratadas con una naturalidad. Parece que Pablo no se extraña de que no fueran sanados milagrosamente. Incluso Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, que él mismo fue guiado providencialmente a llevarles el Evangelio a ellos a causa de su enfermedad. Probablemente lo que ocurrió fue que él, estando en la costa sur de Turquía, contrajo una fiebre, quizás una forma de malaria, y para eludir el clima propenso a esta clase de enfermedad, se refugió en las tierras altas de Galacia y por lo tanto evangelizó en Galacia. Y Pablo, lejos de ver en esto una falta de fe de su parte, un fracaso, porque ¿cómo puede todo un apóstol caer enfermo? Más bien ve la mano de Dios en esto, guiándole en su obra. Pero aún así, vale la pena insistir en nuestra pregunta. Si la si la enfermedad es consecuencia del pecado, y si el pecado del creyente ha sido solucionado una vez para siempre en la cruz de Cristo, ¿cómo explicar que tengamos que seguir cayendo en enfermedades? Con el remedio para el pecado, no se tendría que tener automáticamente el remedio para la enfermedad que es consecuencia del pecado. Aquí debemos preguntarnos en qué sentido se ha solucionado el problema del pecado mediante la ofrenda de Cristo. Hebreos nos dice que esta ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. Hebreos 10:14. Pero ¿en qué sentido somos perfectos? Somos perfectos por cuanto todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los que aún están por cometer, han sido expiados. Es decir, la culpa de estos pecados, Cristo la ha llevado sobre sí a la cruz, en cumplimiento de Isaías 53. Por esto no quiere decir que seamos perfectos en el sentido de nunca cometer pecados. La lucha contra el pecado estará con nosotros hasta la tumba o hasta que vuelva Cristo. Y no seremos perfectos en santidad hasta que seamos semejantes a Él cuando le veamos tal y como es. En cuanto a nuestro acceso a Dios, el camino está abierto gracias a la obra de la cruz, porque lo que impedía nuestro acceso era nuestra culpa, la mancha del pecado sobre nosotros que ha sido quitada por Cristo. Pero la presencia real del pecado en nuestra experiencia diaria, Cristo la está quitando paulatinamente por medio de la obra transformadora, santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, obra que no terminará hasta que no estemos en presencia del Señor mismo. Nos encontramos, por lo tanto, otra vez en el ya y todavía no de nuestra salvación. Ya somos salvos, por cuanto hemos sido hechos perfectos para siempre, justificados por la obra expiatoria de Cristo. Pero todavía no somos salvos, en el sentido de que aún distamos mucho de ser como Cristo en nuestro comportamiento diario, en nuestra justicia intrínseca, personal, vivencia. Debemos recordar que en esperanza hemos sido salvos, Romanos 8:24, lo cual significa, entre otras cosas, que ya hemos recibido las primicias del Espíritu, pero que aún estamos esperando la redención del cuerpo, Romanos 8:23. Por tanto, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia, Romanos 8:10. Y si nuestro cuerpo está sujeto a la muerte por causa de la presencia real del pecado en nosotros todavía y hasta la tumba, sigue lógicamente que las enfermedades, otras tantas evidencias de nuestra mortalidad, también están presentes con nosotros hasta la tumba. Las promesas de Dios acerca de la abolición de la muerte, la abolición del sufrimiento, la abolición del dolor, la enfermedad y todas las demás cosas de consecuencias del pecado, estas promesas tienen su pleno cumplimiento solamente en el más allá, en aquel día cuando Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Mientras tanto, el creyente conoce efectivamente las primicias de Dios. Tiene acceso al Padre. Y cuando se encuentra en enfermedad, puede acudir a Dios en oración. Y en muchas ocasiones puede conocer la mano sanadora de Dios sobre él. Pero no es una garantía absoluta. Y creo que en su providencia Dios ha permitido que el predicador de hoy esté enfermo predicando, como ilustración de lo que estamos diciendo. El Señor seguirá en esta vida librándonos de muchas ataduras del pecado. En su buena voluntad nos librará de muchas enfermedades también. Pero la palabra de Dios no nos promete que en esta vida vayamos a estar completamente libres ni de las ataduras del pecado ni de las enfermedades. Señor, ayúdanos a entender todas estas cosas y tener el sano equilibrio de tu palabra en nuestro entendimiento de cuestiones difíciles de matizar. Y al terminar, queremos levantar nuestra mirada hacia nuestro amado Salvador y admirarnos otra vez de esta perfecta reunión en su persona de las dos figuras, del Rey Mesías coronado de gloria, que ha llegado a serlo gracias a que quiso ser el siervo sufriente, que voluntariamente puso su vida por nosotros. Te damos gracias, Señor.